llamarme y por refrescar este momento que para mí fue un honor haberlo conocido y haber compartido ese rato con él. Y sobre todas las cosas, yo creo que hoy él, para los que somos católicos, apostólicos, romanos, él está deseando que recemos por él. Así que en el día, todas las oraciones para que Dios lo reciba, ¿no? Y como un hombre más, pero que nos dejó un legado muy importante a todos.
Gisela, un abrazo, gracias.
Gracias.
Gisela Scaglia, vicegobernadora de la provincia. Yo me quedo con esta escena porque me pongo en el lugar de Gisela o de quienes estaban ahí. ¿Cuántas veces uno, vos imaginate, Dani, te invitan a Roma, te invitan a la Santa Sede, y vos desde ese momento, imagino, debes estar pensando, y cuando yo lo tenga al Papa Francisco enfrente, ¿qué? ¿Qué le digo?
¿Qué hago? ¿Qué digo?
¿Qué le digo? ¿Qué... ¿cuántas veces, viste, como dicen de los jugadores de fútbol, Dani, que juegan el partido muchas veces antes de jugarlo de verdad, que lo juegan la noche anterior, el día que se levantan, que viste como que vos vas diciendo, qué hago en esta situación, qué hago en la otra? Bueno, ¿qué hago si lo veo el Papa Francisco y lo tengo de frente? Porque es el Santo Padre, es el hombre más importante de la Iglesia Católica. Y de repente se lo encontraban, y encontraban todos a un hombre normal. Y eso, o sea, era como un choque.
Era un poco que planteaba el clima ya que iba a haber, es lo que decía la vicegobernadora, ¿no?
Claro.
Apenas él se acercaba y empezaba a hablar, era un,
cambiaba,
uno más.
A ver, vos le dabas Scaglia, le dio el gobernador, le dio el cuadro de Inmaculada, y le dijo, che, no se ve mucho la Plaza 25 de Mayo. Y ya te saca, porque vos no esperás que el sumo pontífice te hable de igual a igual.
Sí, o que marque un detalle como ese.
Claro, que el tipo te diga...
Lo hace más coloquial al momento.
Lo hacía completamente coloquial a pesar de ser el hombre más poderoso, incluso políticamente, del mundo. De los más poderosos. Eso me quedo con lo que reflexionaba al final la vicegobernadora. Nunca... estuvo el clima político para que el Papa Francisco venga, porque una vez que ya no vino en esa gira alrededor, yo creo que era en la gestión de Macri, que pasa alrededor de Argentina,
que pasó por el espacio aéreo,
claro, desde ahí,
cuando fue a Chile,
desde ahí ya todo era una comparación de y si no vino en ese momento, va a venir después, es porque apoya, ya empezamos. Estábamos esperando para politizar más al Papa nosotros, ¿no? Estábamos esperando que llegue para decir, ah, es porque apoya a este gobierno.
Y lo que había sido, creo que uno de los primeros viajes como Papa a Brasil.
Claro.
Aquel encuentro en Río de Janeiro.
Claro.
De jóvenes.
Y desde el kirchnerismo, o sea, toda la vida el Papa estuvo politizado. Él jugaba políticamente, pero los argentinos además... somos, ¿no?, proclives a politizar.
Hoy todo. Fantini hacía... Se proponía responderse a una pregunta. ¿Qué es lo que nos pasó en esta relación de argentinos con el Papa Francisco? Si es que el Papa Francisco no vino aquí porque nunca alcanzó a entendernos a los argentinos, o si el argentino nunca entendió al Papa Francisco. Y yo, y él decía, me parece que es esta última parte, claro. Yo creo que los argentinos nunca alcanzamos a entender que teníamos un Papa argentino. No alcanzamos a tomar verdadera dimensión de lo que verdaderamente implicaba su posible visita o no. Y terminaba todo en un reduccionismo. Yo les cuento un detalle. Yo tuve la oportunidad de ir a Roma. Estuve en una de las audiencias con Francisco. Párrafo aparte, lo que transmite, lo que él lograba transmitir, la verdad, erizaba la piel en ese momento, sobre todo en los rostros de las personas. Era impactante ver el rostro de fieles católicos en la plaza, viéndolo pasar y lo que él generaba, lo que él transmitía, más que su presencia...
O sea, Papa 2000, todavía muy vigente, digamos, no enfermo.
Prepandemia, 2019. Emocionaba ver lo que él generaba en la gente. Previo a la visita a la audiencia, estábamos desayunando. Al lado nuestro había unos argentinos. una pareja de 50 y pico de años, y empezamos a charlar de dónde son, de Santa Fe. No, nosotros somos de Buenos Aires. ¿Y hoy qué hacen? No, hoy no, digo, hoy nos toca el Vaticano. Ah, ¿y van a ir a la audiencia? Sí, vamos a ir. Uh-huh. ¿Ustedes ya fueron? No, nosotros no vamos a ir.
¿Por?
¿Y si él no nos va a visitar? ¿Por qué vamos a ir nosotros?
Poniéndose en pie de igualdad, ¿no? El Papa
al mismo nivel. Yo creo que nunca lo alcanzamos a entender la faceta de tener un papa argentino, de reducirlo a esto. Sí. ¿Por qué vamos a ir a visitarlo si él no nos viene a visitar a nosotros?
Bueno, y otro detalle cortito, de que contaba la vicegobernadora también, que he leído y he visto tantos hechos de misivas que recibía e inmediatamente respondía.
Respondía.
Respondía de manera inmediata, siempre.
Quien mejor lo analizó desde la faceta política, creo, uh-huh, es Ignacio Zuleta, que escribió Francisco el Papa Peronista.
Mm, sí.
Y hace un repaso de toda su historia con respecto a la política, ¿no? Uh-huh. Está en línea. Ignacio, ¿cómo le va?
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Buenos días. Bueno, la política y el Papa Francisco... Ha tenido de todo, ¿no? Ha sido kirchnerista, anti-kirchnerista, macrista, anti-macrista. De todo se puede encontrar algo del Papa Francisco.
Bueno, eso que usted dice es una opinión suya. Yo no creo que sea así, bueno. Pero bueno.
A ver, díganos ustedes.
Cada uno tiene su fe.
Ajá. ¿Y cómo era entonces la relación del Papa Francisco con la política?
Él era una persona política, como suelen ser los sacerdotes de la Iglesia Católica, uh-huh, que juntaba, unía elementos que a veces producían confusión en el público, pero que son clarísimos. Era un hombre muy conservador en lo doctrinario, en lo teológico y dogmático, uh-huh, y un hombre muy progresista en lo social, casi diría comunista en el sentido técnico de la comunidad de los primeros cristianos, que ataba dos corrientes que eran posible hacer compatible en la persona y en una institución luego del final de la Guerra Fría, donde la Guerra Fría entre el comunismo y el anticomunismo había hecho caer en esa grieta, como se dice ahora, o esa polarización, también a la Iglesia, que había tomado posiciones muy fuertes en esa pelea. De hecho, más que nada, el papado de Juan Pablo II está considerado como uno de los elementos que más actuó junto con Estados Unidos en la confrontación con la caída de la Unión Soviética. Eso, superado ese conflicto de la Guerra Fría, era mucho más fácil ser comunista porque no costaba nada, era gratis. Entonces podían aparecer manifestaciones como la que encarna Bergoglio en la Argentina, de la Iglesia de la Teología del Pueblo Argentino, los curas villeros, la atención a los desposeídos, uh-huh, sin tener ningún tipo de sospecha de subversión ideológica, como consideraba la Iglesia anterior al papado de Bergoglio. Entonces esa novedad es muy interesante, porque se conjuga en un hombre como Bergoglio, que es un hombre que tenía una preparación intelectual superior al común de los sacerdotes, un hombre muy preparado desde el punto de vista intelectual, que tenía una vocación filosófica, comenzó la tesis doctoral sobre Romano Guardini, que es un filósofo alemán muy importante, y esa mezcla lo convierte en una persona singular, que siendo argentino es un gran aporte a la cultura argentina. Él lleva a la Argentina al Vaticano, lleva al peronismo, lleva al nacionalismo argentino, lleva las ideas de la Argentina hacia la Iglesia, y produce un papado que para la Argentina ha sido muy beneficioso, uh-huh, ha sido un factor de pacificación, de concordia, de acuerdo, para que la Argentina quedara fuera del mapa violento del mundo de hoy, un mundo en guerra. La Argentina es una isla de paz, es una isla inclusive de solidez institucional, es el país más sólido de la región y uno de los más sólidos de Occidente, de los pocos que pueden asegurar alternancias políticas dentro de la democracia sin violencia. Uh-huh. Y en ese panorama la claridad del Papa ha sido sustancial, ha sido muy importante, uno de los factores, diría yo, más importantes.
Es electo Papa y con el kirchnerismo hay toda una relación ahí al principio de odio barra luego amor, ¿no? O cómo define su relación con el kirchnerismo?
No, él era un hombre muy crítico de la del peronismo partidario. El hombre, él asume el arzobispo de Buenos Aires con una posición muy crítica hacia la relación entre la Iglesia Católica y el menemismo. Uh-huh. Él se aparta de esa línea y eso lo mantiene lejos de lo que fue el ciclo dual de Kirchner. Kirchner llegó a decir que Bergoglio era el principal opositor, el jefe de la oposición de la Argentina. Uh-huh. Y vivió la contradicción con el peronismo que gobernaba esos años, ¿no? Más cuando Kirchner cuando asume Dualde su breve presidencia interina, dice que su programa de gobierno es el programa del diálogo argentino, que era una mesa de acuerdos que había montado en las Naciones Unidas con la Iglesia Católica. Uh-huh. Bergoglio en ese momento era solo obispo de Buenos Aires, pero cuando Kirchner asume, dice que ese programa de Dualde lo abandona. Eso ya hubo una primera contradicción. Uh-huh. Y después se produjeron otros desencuentros, porque el Papa era crítico de muchas actitudes del gobierno de Kirchner, y eso hizo que cuando fuera elegido Papa tuviera una primera confrontación o desaire por parte de Cristina Kirchner. Uh-huh. Eso se enmendó un poco, pero creo porque el Papa es cura, los curas, la Iglesia existe para perdonar, no existe para pelearse.
Claro.
Es como el sindicalismo, no están para pelearse, están para arreglar. Y él con una actitud de tolerancia buscó una tarea, por encuadrar la agenda política argentina en la obsesión de él, que era la pacificación, que la Argentina no volviera a confrontar como en los años 70, procesos que él había vivido de joven. Sí. Y que a él le parecía que su tarea era apartar a la Argentina de esa, de ese camino, y lo logró.
Uh-huh. Con el macrismo, uno se queda con la idea de la presidencia de Macri y lo ve muy distante. Ahora, él tenía cierta cercanía con el PRO y la ciudad de Buenos Aires, tema, por ejemplo, urbanización de villas, ¿no?
No, la mejor relación con un gobierno de Bergoglio fue con el gobierno de Macri, donde tuvo su mayor cantidad de amigos. Ministros y la vicepresidenta Michetti, que se habían confesado con él. Uh-huh. Y siguieron confesando con él, como Larreta, como Vidal, Jorge Triaca. No hubo en el gobierno del peronismo de Cristina ni de Alberto Fernández tantos amigos de Bergoglio como los hubo en el gobierno de Macri. Uh-huh. Y las grandes realizaciones políticas del papado de Bergoglio fueron con el gobierno de Macri. Uh-huh. Que es la ley de emergencia popular de 2016, la creación del salario complementario de los pobres, el censo de barrios populares, la ley de villas, son todas realizaciones de la Iglesia con el gobierno de Macri.
Uh-huh. Pero ahí llega la legalización del aborto, ¿no?
Fueron más rípidas las relaciones, porque le molestó mucho que Alberto Fernández, a poco de asumir, reinstalase el debate en el Congreso por la despenalización del aborto. El Papa había logrado con Macri, durante la gestión de Macri, que el proyecto fracasara en el Senado y quedara paralizado. Entonces, cuando ya solo el hecho de Alberto Fernández de haberlo reabierto, le pareció algo, una provocación, claro, antipática. Sí. Y más cuando la ley se sancionó.
Claro.
Y entonces eso los distanció mucho.
¿Y ahora con Milei cómo fue?
No, es neutral, porque Milei no rige. Dice un día, dijo que era el representante maligno. Uh-huh. En la tierra, y después fue y lloró y se arrodilló delante de él. O sea, yo creo que lo tomaba como Milei, como se lo tiene que tomar a Milei. Dice una cosa, otra dice otra. O sea, no creo que lo tomara muy en serio. Okay. Sí, le gustaba que Milei fuera un hombre que decía que se estaba convirtiendo al judaísmo, con lo cual manifestaba cierta espiritualidad que a los curas les gusta mucho. Los curas tienen una simpatía por otras confesiones, por la gente que tiene fe, aunque no sea la fe católica. Pero fuera de eso, no. Ahora, en lo político, el Papa y la Iglesia han seguido teniendo una relación mucho mejor que con los gobiernos peronistas, porque si uno mira cuando asume el gobierno, el hombre que se encarga de la administración de la ley de Villas y la aplicación de una ley que fue revolucionaria, que es darle a los habitantes de más de 4.500 villas de la Argentina la propiedad de la tierra que ocupan, que es el funcionario del FISU, del Fondo de Integración Sociourbana, dijo que literalmente le pegan el palo si la administración de ese dinero ha sido lo mejor que ha hecho el gobierno de Alberto Fernández. Y de hecho, si bien desfinanció el gobierno como desfinanció todo, eso no lo ha desmontado y ha acordado una convivencia bastante suave con los sectores de las organizaciones populares referenciadas en el Papa Francisco. O sea que hay una paz ahí interesante. Es el Estado, no es mala la relación, digamos.
Ignacio,
de hecho, no han revisado ninguna de las, así como han revisado algunas organizaciones sociales de la izquierda, la auditoría de las organizaciones vinculadas al Papa Francisco ha sido exitosa. No ha habido ningún procesamiento de ninguna autoridad.
Cierto.
Y ha habido mucho respeto a la que esa gente hace. Si bien el tema del financiamiento es un problema, pero no es para todos, porque este gobierno ha impuesto una austeridad forzosa que también afectó a los fondos del FISU.
Uh-huh. Ignacio, le agradecemos por estos minutos.
No, gracias por llamar.
Hasta luego. Ignacio Zuleta, analista, escritor, publicó el libro titulado Francisco, el Papa Peronista.
Bueno, hay muchos mensajes de nuestros oyentes al 3424-3664-30.